90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo radio.
Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Jean y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2:00 p.m. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos.
José Aurelio Martínez.
Muy buenos días, saludos cordiales. 37 minutos son los que pasan de las 8 de la mañana. Por eso le digo buenos días, pero también le digo buenas tardes, por si nos están escuchando en la repetición íntegra que de este programa les ofrecemos en torno a las 2 de la tarde. Depende un poquito también de la duración del informativo central Primera Plana. 2 y algunos minutos de la tarde tienen la repetición íntegra de este programa diariamente. Por lo tanto, buenas tardes o cualquier otra fórmula para saludarles en el inicio de este programa que se llama Los Desayunos. Sí, lo que han hecho ha sido descargarlo de nuestra página web. Ahí tienen colgados los desayunos y en cualquier momento pues pueden revisarlos, este o cualquier otro. Contenidos siempre de los desayunos muy variados, pero también siempre muy interesantes. Diferentes formatos los que les proponemos y en este caso, bueno, pues unimos varios de ellos. Conocer un poquito más de cerca a la persona que tenemos como invitado, pero además también hablar de su trabajo, hablar de actualidad también e incluso, bueno, pues de tradiciones, porque nada, en un par de días celebrando su santo patrón deberían estar, aunque este año la celebración será un tanto diferente. Por lo tanto, ya se imaginan más o menos de quién podríamos estar hablando. Efectivamente, de la policía local, la policía municipal de Ellín. Y con nosotros su máximo responsable, jefe de la policía local ellinera, Francisco José Paterna. Bienvenido, buenos días.
Hola José, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues otro día más, un poco diferente, como todo diferente desde el 14 de marzo, pero bueno, pues encantado de estar de nuevo con vosotros y bueno, pues brindarme la oportunidad quizás de estar un poco más cerca de los ciudadanos.
Saben que Francisco José está bastante de forma habitual con nosotros en los servicios informativos, en Primera Plana, porque siempre hay cosas importantes y, como bien dice, desde desgraciadamente el mes de marzo, pues siempre tiene noticias interesantes para ponernos al día. Pero nosotros queremos también siempre todos los años, cuando llega pues este tiempo de San Rafael, aprovechando la festividad del patrón, pues tenerlo con nosotros más largo y tendido, podríamos decirlo así, y así en los desayunos sin prisas, que siempre tenemos tantas prisas en Primera Plana, pues ya hablar un poquito de todo y hacer balance y bueno, pues hablar de cómo está la policía local, de cómo van las cosas, de los muchos de las muchas actividades que tienen, además de su día a día, ¿no? Pues aprovechamos y tenemos que comenzar precisamente por esto. Este año va a ser muy diferente la celebración del patrono.
Sí, la verdad es que, bueno, pues con pena, yo que llevo ya muchos años en el cuerpo de la policía local, son 30 este año ya, no son pocos, son
30 años.
Sí, sí, son ya muchos años. Y bueno, la verdad es que lo vives con tristeza, ¿no? Después de todos estos años, de bueno, pues haber estado ya con personas, con compañeros, con amigos que ya están jubilados incluso, y llegar un nuevo San Rafael, aquellos San Rafaeles que bueno, pues quizás incluso éramos costaleros. Éramos costaleros.
La procesión.
Correcto. Entonces, bueno, ver que se acerca el día del patrón de la ciudad y del cuerpo de la policía local y no poder rememorar o quizás recordar con todos ellos estos días, la verdad es que se vive con nostalgia y con tristeza.
¿Qué iba a decir yo? ¿Qué momentos son más especiales así en la celebración anual del patrón San Rafael? Pero es que lo has dicho muy claro, es el estar con aquellos compañeros que ya, pues por la edad, pues se han jubilado, ¿no? Ya están fuera del cuerpo, quizás en ese tiempo pues tenéis oportunidad de uniros de nuevo, de estar un ratito juntos, los nuevos agentes que van llegando al al mismo tiempo también pues van tomando como referencia a aquellos que estuvieron y dieron bueno, pues oye, ese respeto que tiene la policía local en nuestra ciudad, ¿no? Ese trabajo constante que realizaron durante tantos años, ¿no? Y es un poco unir a todos, ¿no?, los que formáis parte de la policía local.
Sí que es cierto, como tú bien dices, José Aurelio, que bueno, yo me acuerdo ya cuando entré allá por los años 89-90, que bueno, seguía aquella tradición, ¿no?, de que San Rafael, pues bueno, durante esa semana, bueno, pues organizábamos quizás pues algunas comidas, algunos juegos, unas relaciones entre nosotros con los familiares, las mujeres, maridos, hijos, bueno, o sea, nos juntábamos en unos días de, bueno, quizás pues asueto, ¿no?, para, bueno, quizás como tradición, pues estar todavía aún más unidos y que las familias estuvieran, bueno, quizás más juntos. Organizábamos junto también con otros cuerpos de seguridad, también recuerdo con Policía Nacional, Guardia Civil, con cariño, aquellos partidos de fútbol sala, que bueno, que tantos echan de menos, y bueno, con unas competiciones, y bueno, pues estar entre los tres cuerpos. Y quiero recordar también, también Guardia Civil, Policía Nacional, con sus respectivas fiestas de los Ángeles Custodios, 12 de octubre, y bueno, que llegue el 24 de octubre y los días previos, y que los vivas como un día más, sin diferencia ninguna, pues la verdad es que, bueno, pues es un poco triste, pero bueno, hay que echarnos todos para adelante, como decimos.
Viene, precisamente, nombraba la Policía Nacional, viene un poquito así todo una celebración detrás de otra, porque la Policía Nacional, la Guardia Civil, que también, bueno, pues tuvo que celebrar la Virgen del Pilar de una forma diferente, muy diferente a otros años, ahora la Policía Local con San Rafael. Ha estado en las celebraciones anteriores, ¿no?, de Policía Nacional y de Guardia Civil. Se nota tristeza, ¿no?, porque, claro, ya no es lo mismo que nos está contando con la celebración de San Rafael. No es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo. Es a la vez una extraña sensación de sentirte raro. Claro, habrá muchos vecinos, vecinas que me estén escuchando, y que bueno, San Rafael para nosotros es un referente en el sentido de que, como bien decía también en otros medios de comunicación, nuestros años naturales, digamos, en la policía local, van de San Rafael en San Rafael. O sea, sí, o sea, es curioso, ¿no? No va del 1 de enero al 31 de diciembre.
Sí.
Yo la verdad es que lo recuerdo también de los más antiguos, ya, bueno, pues algunos fallecidos también. Desde aquí, bueno, pues un saludo también a los jubilados, a los compañeros jubilados que me están escuchando, pero yo recuerdo de que los años naturales de la policía local era de 24 de octubre a 24 de octubre. Era como el día 25 de octubre, era como un inicio, como un 1 de enero.
Fíjate. Bueno, además, mira, recuerdo una entrevista que además le hemos escuchado en varias ocasiones, porque me gusta cuando tenemos un poquito así de hueco, y hace mucho tiempo no hemos escuchado escucharla, pues las historias que nos contaba Bleda, ¿no? En una tertulia, como digo, muy, muy especial, donde se nos abrió de par en par y nos contó, tanto en lo personal como también en lo profesional, todo lo que le venía a la cabeza, y la verdad que nos dimos cuenta de lo importante que es vuestro trabajo para vosotros mismos, ¿no? Es un trabajo que pudimos comprobar en ese caso, muy devocional. Es un trabajo que no puede hacer cualquiera. Hay que estar con las cosas muy claras, ¿no?, para disfrutar con un trabajo como el vuestro, que a veces es bastante complicado, ¿no?
Sí que es cierto que más allá de la paradoja de que, bueno, de que los niños quieren ser policías, bomberos, cuando son pequeñajos, sí, yo creo que, como tú bien dices, yo creo que es un trabajo vocacional. Al principio creo que, bueno, tengo que decirlo así, bueno, pues vas buscando un trabajo, vas buscando quizás una nómina para poder comer, para poder subsistir día a día, pero al final te das cuenta que el cuerpo de la policía local, pues te llama. Yo creo que somos, más que nunca, somos agentes municipales, ¿no? Más allá de la policía local. Somos policías de la ciudadanía, de los vecinos. Yo quiero transmitir desde aquí, desde que me ofreces esta oportunidad, desde este medio de comunicación, de quizás acercarme más a los ciudadanos, decirles que estamos ahí, que somos la policía del vecino de Gin y sus pedanías.
Que no es la policía simplemente que nos denuncia cuando hacemos algo mal, ¿no?
Sí, bueno...
Da esa sensación, pero que va más allá el trabajo vuestro, porque además es como decimos en otros ámbitos de la vida, es un trabajo cercano 100%, ¿no?, al ciudadano.
Sí que es cierto que desde la jefatura de la policía local, ya desde hace algún tiempo, bueno, pues la verdad es que pretendo y pretendemos, con plural también, de dar a conocer el trabajo de la policía local, el quitarnos la etiqueta mal etiquetada, valga la redundancia, en el sentido de que somos la policía represiva, en el sentido de que el de la denuncia, el del expediente sancionador. Queremos o quiero que el vecino sepa cuál es nuestra función. Tenemos miles de funciones, por decirlo así, valga la expresión. Y entonces quiero que los vecinos de Gin conozcan hasta el último detalle qué hace su policía, en la calle, en la oficina, y que estén más cercanos y que podamos ser útiles, evidentemente.
Y cuando decide Francisco José Paterna ser policía local, ¿cómo lo piensa? ¿Es en el colegio? ¿Es en el instituto? ¿Es después? ¿Qué le da la fuerza para decir, pues yo, entre otras muchas cosas que podría ser, quiero ser policía local?
La verdad es que siempre me llamó la atención la fuerza del cuerpo de seguridad, ¿no? Lo que pasa es que uno con 18 o 20 años, te estoy hablando del año 87, 86, 88, 89, pues uno, como cualquier chiquillo, porque en aquella época, y ahora con 18 o 20 años eres un chiquillo, mayor de edad pero chiquillo, pues la verdad es que no tienes las ideas muy claras. Tratas de forjarte un futuro, estás estudiando, te llama un poco la atención y un día pues no sé por qué, pero deseas presentarte a unas oposiciones, las apruebas y al poco tiempo te das cuenta que has cogido, bueno, pues lo que te gusta y el trabajo que te gusta. Yo, para mí, no es trabajo. Entonces, yo muchas veces bien se dice, de que estés trabajando en lo que te gusta y lo que haces y lo que te hace ser persona cada día, pues no es trabajo.
Pensaba que iba a decir, porque yo creo que todos hemos tenido ese momento, ¿no?, de decir, oye, pues igual me lo planteo y me hago policía, ¿no?, por aquellas visitas que recibíamos en los colegios, precisamente en esas décadas, en la década de los 80, sobre todo, de los 90, de la policía local, pues eso, a darnos clases de educación vial, ¿no?, recuerdo aquellos tiempos de los cars también, sí, en wow, el sí, parque sí. de tráfico.
La verdad es que tenemos pendiente, ahora que viene a colación esta, pero bueno, como bien todo, la pandemia claro. nos ha cortado con tijeras y bueno, lo hemos dejado ahí un poco ahí aparcado, pero los CAR van a volver.
La verdad que lo veo muy interesante, ¿no? Porque como lo hemos vivido, como lo hemos visto, lo importante que era, oye, que yo recuerdo, pues eso, que era más o menos habitual la visita de los agentes a los colegios, y ya no solamente porque te saltabas alguna clase y entonces pues era mucho más entretenido escuchar a un agente de policía que te está contando cosas interesantes que en ese momento a lo mejor hablar de matemáticas, ¿no?, que lo hacías durante todo el año. Pero siempre era, ¿y cuándo vamos a ir a conducir los CAR? ¿Cuándo vamos a ir? Pues lo veo muy bien, que se retomen esas iniciativas que son sin duda muy, muy agradables. Francisco José, nos decías 30 años en el cuerpo, un año y unos meses, ¿no?, a la cabeza de los agentes, haciendo, bueno, pues las labores importantísimas de coordinación, jefe de la policía local. ¿Ha cambiado mucho tu vida en este tiempo, en este año y pico que llevas en el cargo?
Sí, bueno, la verdad es que hay que decirlo, cuando aceptas un reto de responsabilidad y de liderazgo, la verdad es que te cambia la forma de trabajar 100%. Yo llevo, como tú bien dices, 30 años, soy conocedor, bastante conocedor, con la experiencia de la situación real de la población de Gin. Entonces, esa experiencia unida a tus conocimientos te hacen trabajar con una cierta personalidad, ¿no? Y la personalidad es que quiero, ya estábamos cercanos a los vecinos de Jim, pero quiero acercarlos todavía más, para que confíen todavía más en su policía local. Desde el 1 de agosto de 2019, hemos hecho un equipo de trabajo en el que nuestra función principal es, y todos los oficiales responsables de los diferentes turnos, constantemente en equipos de trabajo, nuestra función principal es la de estar más cercano al vecino de Jin, y es que nos llame y vamos a estar ahí. Mm.
Pero en fin, la labor es también muy diferente, ¿no? Pues se pasa pues a un trabajo de campo de estar bueno, pues cumpliendo con las obligaciones de un agente, a quizás pues otro trabajo mucho más de, voy a decirlo, a ver, para que nos entendamos, mucho más de despacho, ¿no? De decisiones, de bueno, pues ver que la organización de un cuerpo tan tan importante en una ciudad como es su policía local, pues depende de uno, ¿no? Que no siempre, porque se puede ser un grandísimo profesional, pero luego cuando se asciende, decir, pues, oye, yo estoy mejor o estaba más a gusto haciendo el trabajo que hacía antes, ¿no? Y no ahora como jefe, aunque, bueno, pues sea, no sé, muy importante mi labor, ¿no? En este caso, en este caso, ¿disfrutas también como lo hacías antes con tu trabajo, ¿no?
Sí, mira, vamos a ver, yo llevo 30 años. He pasado por muchas etapas, por muchos turnos, por muchas responsabilidades. También, digámoslo, como tú lo has dicho, cuando estabas en el campo de batalla, como tú dices, valga esta expresión, también eres mando, antes he sido soldado raso, como tú dices. Sí, las visiones son diferentes, son trabajos diferentes. La verdad es que se echa de menos. Se echa quizás de menos estar en la calle patrullando a pie, estar hablando con un vecino, con un comerciante, con la persona que has denunciado, por suerte o por desgracia, o en cualquier miles de intervenciones, como decías tú, que contaba Bleda, las batallitas, ¿no? Eso la verdad es que se echa de menos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, los tiempos y las responsabilidades van cambiando. En este caso me ha tocado a mí, con orgullo de representar a casi los 40 agentes que somos. Profesionales no, es lo que siguen. Están demostrando, yo la verdad es que me he sorprendido de la profesionalidad de los agentes de la policía local. Lo sabía que eran, pero ahora ya con esta pandemia todavía me sigo sorprendiendo. Pero bueno, como tú bien dices, la verdad es que las responsabilidades son diferentes, los trabajos son diferentes. Tienes que tomar muchas veces decisiones con responsabilidad y con liderazgo, que es como, yo es que tengo esa palabra, con liderazgo, que tan de moda está, ¿no? Algunas decisiones que gustan, otras que no gustan, pero bueno, con responsabilidad y con decisión, yo creo que, y con conocedor de lo que estás haciendo, yo creo que la policía local está trabajando muy bien, y los vecinos creo que están muy contentos hoy en día con su policía local.
Lo hemos hablado en muchas ocasiones, la coordinación con Policía Nacional y la Guardia Civil es maravillosa. Además, en Medellín es que es necesaria, tiene que funcionar bien sí o sí, porque, bueno, pues tenemos un núcleo urbano principal, pero luego tenemos nada más y nada menos que 12 pedanías, a las que llamamos 12 tesoros, ¿no?
Sí, como tú bien dices.
Es complicado, ¿no?
Sí, perdona que te corte, José Luis. La verdad es que la relación entre los tres cuerpos de seguridad, yo con el inspector jefe de Policía Nacional, bueno, estamos en contacto todos los días, incluso ya más allá de lo laboral, creo que hay una amistad bastante buena, y con el comandante también del cuartel de la Guardia Civil, igual, la verdad es que esto redunda, si al final, incluso más allá de lo laboral, es lo personal, creo que la colaboración entre los tres cuerpos de seguridad está siendo más que sobresaliente.
Porque además a veces yo he visto y he escuchado esta conversación, ¿no?, de dos personas hablando y diciendo, no, es que en las pedanías de Ellín quien manda, así tal cual, es la Guardia Civil. La Policía Municipal en principio ahí no tiene ninguna entidad como no es así, no, ni muchísimo menos, ¿no? A ver, la coordinación lleva a que, bueno, pues
no es, así,
es un medio más rural, lógicamente, y la Guardia Civil pues está más, más atenta, ¿no?, en un momento determinado a lo que pueda ocurrir en nuestras pedanías. Pero la Policía Municipal de Ellín es la Policía Municipal de Ellín, lógicamente, y todas sus pedanías.
Correcto, vamos a ver, cualquier ciudadano a la hora de cualquier emergencia, si no va a estar pensando quién es competente en... Sí que es cierto que Policía Local siempre está más cercano a través de su historia, ¿no?, de las pedanías, de del casco urbano también, pero... Yo creo que son competentes, pero somos competentes, como yo le digo a los vecinos, a la hora de escribir. Es decir, tú tienes algunas competencias en materia de seguridad ciudadana, en tráfico, en ordenanzas. Pero, evidentemente, por ejemplo, para instruir en seguridad ciudadana cualquier atestado judicial en una pedanía, pues será competente Guardia Civil, Policía Nacional, independientemente de quien vaya a actuar. Yo me da igual, ¿sabes? Yo, ante una urgencia... No hay colores de trajes. A la hora de instruir, evidentemente, pues puede instruir Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, da igual.
Que no es la labor de un ciudadano estar pensando, ¿y a quién llamo? ¿A la Policía
Local?
Correcto,
correcto.
¿A la Guardia Civil? No, que los tres cuerpos, lógicamente, están a nuestro entero servicio y ya os aclararéis después vosotros, ¿no? Como se suele decir.
Exactamente.
Ya os aclararéis.
Sí, sí. Que también hemos tenido nuestros roces, de que decirlo, ¿vale? No, oye, ¿sí? Mira, que está 20 metros más para abajo, está 20 metros para arriba, pero simplemente es a la hora de escribir.
Claro.
Pero una buena coordinación, como he dicho con anterioridad, entre Javier, Antonio, yo, creo que está más que suficientemente claro.
Bueno, luego un poquito más adelante volvemos a retomar el tema de San Rafael, porque supongo que algo de celebración habrá, aunque sea de puertas para adentro, un poquito más recogido todo, lógicamente, teniendo en cuenta también, pues, cómo no, bueno, pues el número de personas que en cada tipo de celebración se pueden reunir. Luego si quiere nuestro invitado un poquito más adelante, porque de todas formas, como no vamos a poder invitar generalizadamente a todo el mundo, pues luego lo hablamos un poquito ya para finalizar el programa. Pero sí que estamos atravesando un momento muy difícil, un momento muy complicado. No hay celebraciones, pero nadie las echa de menos, porque todos somos conscientes que tiene que ser así. A nadie se nos ocurre pensar que la feria se tenía que haber realizado o que la Semana Santa podría haber estado en la calle con sus procesiones y tamboradas, que no pasaría nada, ni muchísimo menos. Somos conscientes de la situación que estamos atravesando, y si conscientes somos los ciudadanos, Policía Local más consciente todavía, ¿no?, que lo está viendo día a día.
Claro, claro. Vamos a ver, José, como tú bien dices, la verdad es que no es momento para celebraciones. Cuando digo celebraciones, vamos a entenderlo bien, cuando digo celebraciones son fiestas, son, pues dígase, como tú has dicho, feria, Semana Santa y otras actividades que quizás puedan ser un riesgo, ¿no?, para la seguridad sanitaria, que hoy en día, bueno, pues hay que llevar. Sí que es cierto que, bueno, como tú bien dices, para San Rafael, celebración, vamos a ver, San Rafael no va a ser una celebración, va a ser una celebración, yo lo cojo con comillas, es decir, va a haber una pequeña misa en honor del patrón. Sí que es cierto que, como coincide los patrones de la ciudad con el cuerpo de la Policía Local, pues evidentemente vamos a asistir a misa, ¿no? Es que no quiero llamarlo celebración. Y bueno, pues que guardando las medidas de seguridad bastante estrictas que, bueno, pues desgracia estamos padeciendo en la ciudad de Ellín, pues bueno, con las medidas de seguridad pertinentes, bueno, pues vamos a celebrar nuestra misa.
Bueno, pues en eso quedará la celebración, ¿no? Más allá de, bueno, todo aquello que nos comentabas, que en años anteriores ya llegarán otros momentos y se podrán retomar todos ese tipo de actividades, de reuniones con ya pues guardias retirados, ya jubilados, y volver a tomar contacto, ¿no?, de esa forma tan especial que todos los años hacéis. Nos encontramos en la fase 2. ¿Cómo, por cierto, cómo ¿Cómo llega esa información al jefe de la policía local? A partir de mañana entramos en la fase 2. ¿Y cómo se prepara todo para el cumplimiento precisamente de todas esas normas que en la fase 2 tenemos?
La verdad es que todo es un reto. Y la verdad es que me explico. Desde el 14 de marzo, por desgracia, en el que empezamos con esta pesadilla, todo es un cúmulo de normas, decretos, leyes, resoluciones. Todo este compendio de artículos, de folios, en el que todos estamos un poco mirando para arriba para ver qué hacemos, qué no hacemos, cómo nos comportamos, que estamos un poco perdidos, ¿no? Entonces, desde el 14 de marzo, como bien te digo, te vas acostumbrando a que un día sale en el boletín oficial del Estado, pues lo que se ha legislado a nivel nacional, y si es en el BOP, en el boletín de la provincia, de Castilla-La Mancha, en el DOC, y te vas adecuando a que tienes que trabajar por la tarde, noche, de madrugada, de mañana, tarde, como yo digo, ¿sabes?, para dar las instrucciones de servicio oportunas y, en principio, pues, bueno, pues adaptar primero la normativa a los agentes para que la ejecuten y después, bueno, pues dar información a la población, comercio a comercio, en la calle, a través de los medios informativos, para que los ciudadanos pues se vayan adecuando. ¿Que cómo recibo estas noticias? Bueno, el señor alcalde Ramón y yo estamos en contacto las 24 horas del día y nos lo comunican, se lo comunican a él desde la Delegación de Sanidad o de la administración que corresponda, e inmediatamente, bueno, pues me llaman, nos reunimos con carácter urgente y tomamos las decisiones oportunas. Contamos con Guardia Civil, con Policía Nacional, y de forma urgente nos reunimos. Llevamos muchas reuniones del Centro de Coordinación de Emergencias y tomamos las decisiones con responsabilidad que hay que aplicar y bueno, pues a partir de ahí, pues
que se ejecute. Que todo un poco está centralizado a través
de... Sí, está todo centralizado, ciudad, ¿no? No es nada que salga pues a la que hacemos, está todo coordinado, incluso qué puede pasar dentro de 15 días, 20 días, ya tenemos protocolizado, digamos, desde Policía Local todos los planes B, C o D. Esto no es, bueno, pues a la que hacemos, ¿no? Hemos aprendido a anticiparnos a todas las situaciones posibles. ¿Qué pasan? Pues se archivan. ¿Qué no pasan? Pues mejor.
Claro. Bueno, está con nosotros, lo recuerdo para aquellos que se incorporen en este momento, el jefe de la Policía Local de Yin. Está con nosotros Francisco José Paterna en los desayunos de Solo Radio. Estamos en la emisión matinal, en directo. Ya saben nuestros oyentes también que, como todos los desayunos, en cualquier momento, si quieren, pueden participar, pueden sentirse invitados al programa y poner sobre la mesa pues un asunto que les gustaría que el jefe de la Policía Local pues nos comentara o dar su punto de vista sobre algún aspecto de nuestra conversación. En fin, que ya saben que a través del 967-3053-21, si quieren hacerlo vía telefónica, y si no, pues a través del correo electrónico participaegin@soloradio.es, pueden enviarnos pues eso, sus reflexiones o sus preguntas o lo que quieran, como quieran participar en este programa. Bueno, pues seguimos hablando de yo sé que no le corresponde como persona física a nuestro invitado darnos su punto de vista sobre este asunto, pero yo se lo voy a poner sobre la mesa, que nos conteste como jefe de la Policía Local o como Francisco José Paterna, si quiere, pero ¿qué cree que ha pasado para que volvamos a estar en la fase 2? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué hemos vuelto atrás?
Sí, la verdad es que, bueno, creo que esto es también tema de debate en todos los medios de comunicación nacionales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Que si hay ciertos comportamientos incívicos que son los que nos van a llevar a esta situación? Creo que todo es nuevo, vuelvo a insistir, ¿no? Pero si quieres una opinión, o si quieren los vecinos una opinión de qué es lo que está pasando, desde las reuniones familiares, y es ahora el primer motivo, más allá de la no feria, que también ha tenido que ver, en Ellín concretamente, estoy hablando de Ellín, pero creo que las reuniones sociales, nuestros comportamientos sociales, porque va intrínseco en la cultura, ¿no? Trellinero, mediterránea, es que somos familiares, somos de reuniones de bares, somos de por nuestro quehacer. Eso ha llevado a que relajarnos y creer que mi padre, mi vecino o mi amigo con el que yo estoy todos los días, con el que monto en bici, con el que me junto a desayunar, con el que me encuentro por la calle, vamos a tomar algo, o vente a mi casa, más allá de mi opinión particular, pero los medios de comunicación nacionales barajan, los expertos barajan que la circunstancia principal por la que se está agravando la situación y el contagio es por las relaciones sociales en nuestros domicilios y en nuestros bares.
O sea, en pocas palabras, que le hemos perdido el miedo.
Le hemos perdido el miedo, más allá de que, bueno, de las opiniones particulares, de que los botellones, las fiestas, evidentemente sí, pero creo que no es una opinión, sino que está sobre la mesa las relaciones sociales, hemos perdido el miedo y nos hemos relajado en nuestras casas y en nuestras familias y en nuestros amigos.
Pero bueno, en Ellín, a ver, que no voy a decir que no se da, ¿no? Que todos sabemos que hasta que llega el momento que la policía da con ese botellón y desaparece, lógicamente se han celebrado. Y bueno, y hay personas que aún estando de botellón, porque yo lo he hablado con alguno, ¿no? Que ha estado en uno de esos botellones, decía, pero bueno, nosotros estábamos de botellón, pero estábamos guardando distancias de seguridad, e incluso cuando nos estábamos viendo estábamos con la mascarilla. ¿Vale? Si es que hasta en esos casos, el comportamiento de los ciudadanos, es muy desigual, ¿no? Hay personas que bueno, pues están intentando, desde que empezó todo esto, hacer las cosas lo mejor posible, pero eso no quiere decir que no estén propensos a en cualquier momento contagiarse, ¿no? O contagiar a los demás.
Sí, vamos
es
a
que
ver.
Esto es muy complicado.
Es complicado, pero vamos, tampoco quiero criminalizar a los jóvenes con los botellones, ni mucho menos, ni a la zona de Cuatro Caminos, que son tres bares. El problema no es ese, vamos a ver. Yo es que decían, es que los botellones, es que yo trabajo casi todos los fines de semana, muchos de ellos por la noche, y menos tres veces puntuales, te estoy hablando de botellones multitudinarios. Multitudinarios, estoy hablando de 100, 150, 200 personas. Pues creo recordar desde hace 2 meses, más o menos, en que ha habido dos botellones.
Claro.
Dos botellones.
Es que parece que tenemos aquí, bueno,
sí, justo.
Granada, tenemos las universidades todas unidas en Ellín que vienen a celebrarlo.
No
es eso tampoco.
Ver, tampoco es eso. Y en Salamanca, que la han confinado también, por ejemplo, no hay botellones. Ha habido un botellón. No queremos criminalizar tampoco a los jóvenes o a los más jóvenes con que son los botellones o con que los Cuatro Caminos está lleno de gente. Ha habido dos fechas puntuales y te estoy hablando de hace 3-4 sí. fines de semana. O sea, no es eso. No vamos a criminalizar a nadie, ni a botellones, ni a zonas de ocio, ni a relaciones sociales. Entonces, más allá de este problema, yo creo que, yo siempre lo digo, más allá de lo que está escrito en las resoluciones o en los decretos, creo que prima más el sentido común. Me estabas tú comentando, ¿no? Yo es que un amigo mío ha estado en un botellón y guardaban la distancia de seguridad. Bueno, pues a lo mejor ese grupo en el que había 10, pues sí, pero los otros 200
claro,
no.
Claro.
¿Sabes lo que te digo? Ha habido muchas denuncias, más de las que, bueno, no de las que más me esperaba, pero eran muchas denuncias, ¿no? Que nunca nos hubiera gustado ponerlas, ¿no? Pero hay comportamientos incívicos en el que, bueno, quizás los jóvenes, entre comillas, y no estoy criminalizando, vuelvo a insistir, ¿no? Sobre este tema, son los menos conscientes de la situación.
Que va en los dos sentidos, que quizás, bueno, hay algo más que el botellón que contagia, pero que también tenemos que tener cuidado en lo que nos parece más nimio, ¿no? Porque, a ver, lo malo que tiene este virus es el contagio tan rápido que tiene, ¿no? Porque, bueno, pues una persona, como digo, que desde el principio está intentando hacer las cosas lo mejor posible, pues en un pomo de una puerta puede contagiarse,
¿no? Sí, y, bueno, la verdad es que vamos a ver
después, como poder puede.
Sí, sí, vamos a ver, después del confinamiento la verdad es que vivimos una situación en la que las cifras y las personas fallecidas, bueno, o sea, fueron a menos y los contagios fueron a menos. Sí que es cierto que vino el verano, las terrazas, es normal, por nuestra vida del español. Y las terrazas y los contactos, y después del verano, ya lo decían los expertos, o sea, yo creo que esto tampoco nos pilla un poco de sorpresa, ¿no? Ya nos estaban anunciando, pero era inconscientemente nuestras relaciones en terrazas, bares, comercios, pues la verdad es que la interrelación pues ha llevado a que cada vez pues evidentemente la madeja pues se vaya expandiendo. Entonces, bueno, pues a ver ahora qué medidas y... Pero bueno, lo que está pasando también en Ellín está pasando y va a pasar en la gran mayoría de las ciudades y pueblos de España. Nos ha tocado Ellín, y no es que Ellín haya hecho mal las cosas. En cualquier pueblo de Galicia, en cualquier pueblo de La Rioja, en cualquier pueblo de Cataluña, están tomando también las mismas medidas, incluso más severas y más estrictas que en Ellín. Nos ha tocado, pero yo creo que... Yo la verdad es que me esperaba que fuera una medida más contundente. Sí que es cierto que la situación tampoco pinta muy bien, ¿no? Pero por esta situación por la que está pasando allí, van a pasar la gran mayoría de las ciudades y pueblos de España.
¿Crees que puede empeorar la cosa? Porque tomamos estas decisiones, estamos en fase 2 y todos pensamos, bueno, pues a ver cuándo salimos de la fase 2 y nos vamos a la 3.
No, yo soy muy optimista.
Era un poco lo que íbamos haciendo en la desescalada, ¿no? Pero claro, yo lo he dicho muchas veces, que podríamos ir hacia atrás, que esto no es vamos ahora otra vez a ir subiendo, que podemos bajar otra vez.
Yo soy muy optimista, pero vamos, tampoco me atrevo a, bueno, pues quizás augurar mejores resultados, ¿vale? Las cifras son las que son y las personas contagiadas son las que son y cada vez son más, pero no solo en Ellín, es en Albacete, vuelvo a repetir, en Madrid, en Barcelona, en pueblos similares al de Ellín, con 20.000, 30.000 habitantes. Las cifras van a más. Yo como quiero ser optimista y si me quedo como estoy, yo ya afirmaba, si el día 28, que es el último día de este nivel 2, no es una fase 2, una fase 2 era más estricta quizás, ¿no? Pero en este nivel 2 en el que se encuentra la población de Ellín, el casco urbano y sus pedanías, si me quedara el día 29 como estamos, yo la verdad afirmaba ya. Quiero ser optimista y quiero pensar de que vamos a seguir como estamos.
Bueno, pues una semana justita nos queda hasta el próximo jueves, a ver si las cosas van mejorando y bueno, pues nuestros servicios sanitarios están más relajados, la cosa va bien y podemos, bueno, pues ir tomándonos las cosas de una forma un tanto diferente, pero sin pasarnos, sin volver a relajarnos demasiado, porque esta pandemia no se marcha. Y no nos podemos relajar del todo, ¿no? Más tranquilidad quizás, pero siempre siguiendo las normas, que son muy claras y muy concisas. Este virus simplemente lo que nos prohíbe es tener bueno, pues esa unión a la que estamos acostumbrados, que nuestra forma de ser es así, de estar siempre dando besos, abrazos y demás, pero que ahora no puede ser, que ya lo sabemos,
sí,
¿no?
Como tú bien dices, José Aurelio, yo creo que el virus nos está diciendo que nos comportemos de forma diferente, nos guste o no nos guste. Habrá personas que lo puedan entender mejor, otras peor, o incluso no entenderlo. Y es que el virus nos está diciendo que cambiemos nuestros comportamientos, que mientras que esté yo, refiriéndome al virus, tu forma de vivir y de ver las cosas tiene que ser diferente. Y si tu hijo, yo por ejemplo, o sea, lo digo para poner un ejemplo, yo la verdad es que lo decía ayer también en otro medio de comunicación, este fin de semana, por ejemplo, vino mi hija está trabajando en Málaga. Yo no sé qué ha hecho mi hija en Málaga, no sé con quién se ha relacionado, y es muy difícil y muy triste que venga tu hija y que tengas que mantener un cierto distanciamiento social, que no puedas darle un beso, que no puedas abrazarlo. Pues este tipo de situaciones son las que, aunque con tristeza y aunque sea de forma eventual hasta el año que viene, hasta dentro de 2 años, hasta dentro de 5 meses, 3 meses, pues vamos a ser conscientes de que esa relación social debemos modificarla. De que si vas a ver a tu padre, o a tu madre, o a un familiar, o a un primo, o a un amigo en una casa de campo, o al vecino, pues que mantengas los 2 metros, que siempre estés con la mascarilla. Que porque lo conozcas, no te tienes que quitar la mascarilla. Que si te estás tomando un café con una persona, pues que aunque esté al lado, que mantengas 1,5 metros, 2 metros. Todos esos comportamientos debemos ser conscientes, no para erradicar el virus, evidentemente no, pero para que haya menos contagios, evidentemente sí.
Claro, erradicarlo, la verdad que no es un trabajo de la policía local ni de nosotros como ciudadanos, ¿no? Erradicarlo, pues ahí se está ya investigando a ver cómo podemos luchar más contundentemente para hacerlo desaparecer, que sigan trabajando, pero mientras tanto nuestro comportamiento es lo que puede hacer que baje el número de personas que lo están pasando francamente mal, aunque sí en otros casos pues la cosa es bastante llevadera y prácticamente no tiene ningún condicionante, pero en fin, esto es lo que hay. Y más bueno, pues sabiendo que hay personas que pueden llegar a morir, ¿no? Que esto es lo que ha ocurrido en tantas ocasiones y lo que más miedo nos da, porque si fuera simplemente pues un dolor de cabeza y ya está, pero es que mueren muchas personas en todo el mundo por causa de este coronavirus. ¿Qué es lo más dantesco que habéis podido, si es que hay alguna cosa así que haya salido de lo normal a lo largo de estas fechas, que os haya echado incluso la mano a la cabeza vosotros mismos diciendo, pero ¿y cómo son capaces de esto, no? ¿Que hay alguna situación así un poco, no sé, más dura que hayáis podido vivir como agentes de la policía local?
No, la verdad es que tampoco. Vamos a ver, nuestro trabajo, que ya veníamos haciendo con profesionalidad los agentes de la policía local, se nos ha asumido todo este tipo de trabajo de la pandemia, ¿no? Mm. Lo que pasa es que te sorprendes cada vez más que quizás todo esto nos ha cambiado la forma de trabajar también a los policías locales. Ya no patrullábamos en pareja, por ejemplo, ibas de incluso en coches un solo agente. En otras organizaciones, por ejemplo, pues los relevos ya no eran igual, los horarios, los cuadrantes y otros aspectos importantes. Si es que te refieres, por ejemplo, a qué servicios les han podido sorprender más. Yo he hecho también muchos trabajos en las calles, he estado de controles con los agentes a pie de calle, y la verdad es que lo que más me sorprendía eran los comportamientos, ¿no? Esto nos ha pillado a todos un poco desencajados, ¿no? Sí. Tenías algunos comportamientos en el que, y me estoy acordando ahora de uno, por ejemplo, de que, bueno, pues hace poco, una fiesta multitudinaria, ¿no? En el que estábamos hace, bueno, pues mes y medio, te cuentas 200, 300 personas.
Sin ser todos los medios de comunicación y todo.
Lo que antes veías algo normalizado, ¿no? La gente sí, disfrutando, ¿no? Que incluso yo soy partidario, ¿no? Oye, que la gente disfrute, que baile, que beba, ¿no? Con responsabilidad. Y vas a una intervención y lo primero que te quedas es parado, mirando, diciendo, bueno,
¿Qué tengo que explicarles, no? Que no sepan ellos.
No sabes, te quedas un poco diciendo, no puede ser, o sea, ¿qué te puede decir una persona que ha organizado ese evento, y valga la expresión, con lo que está cayendo? O sea, si ya no es que va más allá de la multa, ¿no? O sea, que pueden ser 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 euros, ¿no? O sea, y tienes curiosidad por hablar con el responsable para decir, ¿Y
esto a cuento de qué?
¿Y esto a cuento
sabiendo
de qué?
Con lo que nos está cayendo encima.
Y había niños, había gente mayor, había, o sea, sin mascarillas. O sea, y dices, no lo sé. Bueno, pues lo desalojas, pero sin más. O sea, no hay altercado tampoco ni de seguridad ciudadana. Otra vez vas a una peña y te encuentras, bueno, quizás a X menores, porque hay que decirlo, ¿no? Y están sin mascarilla, peinando, o sea, todos juntos, sin medidas de seguridad. Y dices, bueno, ¿qué explicación me puede dar? Porque la gente, ya estamos hartos, ¿no? Hartos del bombardeo en los medios de comunicación, de que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer regular. O sea, está todo dicho. Entonces te sorprende estas actuaciones que son de irresponsabilidad total, que incluso no se puede pagar nunca con dinero la irresponsabilidad, ¿no? Porque eso lleva a contagios. Con que haya solo uno, una persona, pues eso lleva a, como te he dicho antes, a que la maraña se haya más grande, ¿no? Sí que es cierto que tengo que decir que la mayoría de los comportamientos de los ciudadanos y vecinos y vecinas de allí es más que ejemplar.
La verdad que esto lo hemos dicho siempre, ¿no? La mayoría de las personas pues intentan hacer la cosa bien. Que alguna vez se nos puede ir algo de las manos y estamos ahí un poco tentando la suerte, pues también, ¿no? Porque somos seres humanos y la verdad que hay veces que la mascarilla no te la debes tocar, porque cuando te das cuenta pues la has tocado dos veces porque te molestaba en la nariz, ¿no? Y entonces pues luego lo piensas y dices, pues ya metió la pata. Ya si estaba el virus ahí lo he pillado, ¿no? O sea que dentro de eso, pues todos entendemos la complicación que tiene un virus de este tipo, ¿no? Que no se ve y puede estar en cualquier sitio y en cualquier momento, pues nos hacen una prueba y hemos dado positivo. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé qué ocurrirá a partir de este momento. No sé lo que durará esto. No sé si el virus se marchará por sí solo, si encontraremos rápidamente una vacuna, o si ya se quedará con nosotros ya para toda la vida. Pero el caso es que, en fin, tenemos que ir acostumbrándonos, ¿no?
Sí, sí que es cierto. Bueno, como decíamos tú y yo también al principio, yo creo que debemos ser conscientes entre todos, jóvenes, menos jóvenes, mayores, de que nuestros comportamientos deben ser diferentes. El virus vino y por desgracia se va a quedar. Se va a quedar mucho tiempo y esa es la realidad. Y quien no lo quiera ver desde este sentido quizás está autoengañando, ¿no? Es decir, el virus estamos todos esperando que llegue la vacuna, que yo quiero ya para esta Navidad darle un abrazo. Vamos a ser conscientes, con tristeza también, pero con resignación y que entre todos lo vamos a superar. Pero entre todos se quiere decir que pongamos todos un granito de arena. Y que seguro que lo vamos a conseguir, segurísimo, siempre lo hemos conseguido. Pero que seamos conscientes de que ha venido para quedarse y para mucho tiempo.
Yo no sé si preguntarle, esto que siempre se hace en los medios de comunicación, de aconsejar y aconsejar y aconsejar, pero es que los consejos son siempre los mismos. Si ya los conocemos todos, si el hecho de repetirlos muchas veces, si no se cumplen, no es consecuente para evitar, acercarse demasiado a este virus. Pero bueno, pues más allá de, pues eso, las mascarillas, un par de metros de distancia de seguridad entre el resto de personas, el hidroalcohol, este siempre en la mano, que se nos están borrando hasta las huellas digitales.
Sí, 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 la verdad es que, bueno, yo...
Pocos consejos más se pueden dar.
Sí, la verdad es que pocos consejos no hacemos, nada más que, bueno, quizás desde los medios de comunicación, vosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la administración, informar, se ponen los medios que se pueden, incluso más, tratamos de gestionar esto como bien podamos, no, sino como nos ha tocado aprender a gestionarlo. Pero bueno, ya que se acerca nuestro patrón, pues no está de más y bueno, quizás desde, vuelvo a repetirlo, de este medio de comunicación, desde Solo Radio, pues bueno, pues quizás hacer otro llamamiento a los vecinos de Gin y que aceptemos la realidad cual es y que con responsabilidad que les hagamos caso a las recomendaciones que nos hacen y seamos conscientes del distanciamiento social y de la utilización de la mascarilla.
Bueno, pues queremos aprovechar esta excusa que poníamos hoy de que está cerquita el día del patrono de la policía local, que es el patrono también de todos los sellineros, San Rafael, para hacer un poquito de balance, ¿no? De cómo van las cosas y, bueno, pues saber un poquito más de cerca cómo está nuestra policía local. Y buen momento es este para que nos hables de otras cosas, ¿no? De otras actividades que realizáis, esos proyectos que se van convirtiendo en realidad, que ponéis en marcha y bueno, pues que bueno es que vayamos recordándolos de vez en cuando. Cuéntanos.
Sí, vale, mira, se cierra para nosotros un año, el día 24, desde el 14 de marzo, como decía con anterioridad. La verdad es que, bueno, pues han sucedido demasiadas cosas. Demasiadas cosas, y la verdad es que las cifras son las que son. Se está elaborando, como todos los años, una estadística en la que, bueno, os daremos a conocer. Todavía está en la cocina, ¿no? Esas estadísticas que no van más allá de números y de cifras, ¿no? Pero bueno, lo que esperamos para el año que viene, bueno, pues es que los agentes sigan trabajando con la ciudadanía como lo están haciendo hasta ahora, con un notable muy alto, por decir sobresaliente, y que, bueno, la administración, pues bueno, que nos apoye como nos ha apoyado hasta ahora todos los ciudadanos, y que, bueno, desde aquí, bueno, quizás hacer un llamamiento también y saludar a los agentes del cuerpo de la policía local, a sus componentes, que los eran antes jubilados, a los que ya no están, a esos discursos que todos los años hacíamos para recordarles, en el que asistían ellos también, en el que era unas horas de esparcimiento, como estábamos comentando antes. Y de aquí, bueno, pues animar a los agentes a que día a día, con su labor y con su buen hacer, pues estén más cerca del ciudadano, que vuelvo a insistir, que es nuestra misión principal.
Alrededor de 40 agentes, ¿no? Es la plantilla de la policía local. Pero lo digo, ¿no? Ya que estás aquí, pues oye, si tienes que pedir algo, pues pídelo, ¿no? Que así estamos todos delante. Sí, y aunque te reúnes diariamente con el alcalde, pues si hay que decirle al concejal de seguridad, si hay que decirle al alcalde, pues necesitamos esto, pues aproveche y lo dices, y así somos todos un poco
bien, sí que
conscientes,
cierto,
¿no? ¿El número es el necesario? ¿Necesitaríamos alguna gente más? ¿Cómo está la cosa?
Sí, la verdad es que, bueno, hacer un comentario de que, bueno, pues este año se han incorporado dos oficiales nuevos, que eran dos policías, pasando por mención interna, dos mandos nuevos, dos oficiales. Ya hicieron el curso oportuno también en la Escuela de Protección Ciudadana, que por cierto les pilló a mitad de la pandemia, tuvieron que hacerlo tipo videoconferencia, online, los exámenes y tal. Pero bueno, son dos oficiales nuevos. También en la Escuela de Protección Ciudadana de Toledo se han iniciado también los exámenes, porque este año X ciudades de la región se van a sumar juntos a la realización de pruebas para ocupar plazas en las poblaciones. Allí en la administración local tenemos dos plazas que serán ocupadas con dos agentes que se están examinando ya. Creo que hay alrededor de 500 aspirantes. No sé qué población, está la Vera de la Reina, allí, por supuesto, repito, bueno, hay bastantes poblaciones. Nos vienen dos policías, se están examinando en la actualidad, y bueno, también decir que para el próximo año va a haber otras dos plazas de oficial de interior, y bueno, pues esperemos que para el próximo año pues haya más plazas. En cuanto a lo que me comentas, si somos lo suficiente o no somos lo suficientes, la ratio dentro de nuestro reglamento organizativo dentro del Ayuntamiento de Llín, más o menos coincide un poquito con el que aconseja la FEN, la Federación Española de Municipios y Provincias. La ratio, lo que pasa es que es muy relativo, está entre 1,1 y 1,5 policías por 1,000 habitantes.
Más o menos.
Claro, es un baremo que dices, bueno, si es 1,1, pues somos los que somos. Claro. Estamos justos. Estamos justos, somos 40, más o menos, somos 39 con los dos que se van a incorporar en breve fecha, que se están examinando, como vuelvo a insistir, en Toledo. Pero claro, si dices 1,5, pues ya nos subimos a 45-46 agentes, ¿vale? Entonces, bueno, pues como yo suelo decir, ni para ti ni para mí, nos quedamos en la mitad en la actualidad. Entonces, estamos en la ratio de 1,3. Entonces, que ojalá fuéramos 1,5.
Sí, ojalá, claro. Ojalá, ¿no? Sí, por pedir.
Pero yo creo que Actualmente la plantilla está resolviendo con creces. Estamos divididos en 6 grupos de trabajo con 6-7 agentes en cada turno, más o menos, y creo que para la demanda que nos hacen los vecinos y las vecinas de Gin y sus pedanías, ya nos gustaría ser muchísimas más patrullas en las calles, evidentemente, pero creo que resuelve con creces todos los problemas de los ciudadanos.
Entonces, en cuanto a personal, más o menos estamos bien cumpliendo con las ratios. También depende un poco, supongo, de momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, con esto del coronavirus, pues se podría haber dado el caso de que varios agentes lo tuvieran y tuvierais algún problema más para hacer los turnos, ¿no?
Sí que es cierto, como bien dices, nuestro trabajo se ha duplicado y triplicado. Me comentaban también en otro medio de comunicación, me decían, bueno, pues si antes teníais las funciones que teníais, ahora qué pasa, que con lo que estáis trabajando, porque estáis un poco desbordados quizás con esta situación, habéis dejado de hacer ciertas cosas. No, estamos haciendo lo que estábamos haciendo antes y ahora nos hemos reinventado. Es otra forma de trabajar. Desde aquí quiero, y por eso recalcaba la profesionalidad desde el primero al último de los agentes de policía local, también de los funcionarios que están en la oficina en gestión policial, administración, en el que estamos doblando las horas, estamos reforzando turnos, estamos los agentes se han ofrecido, han renunciado muchas veces a vacaciones, a asuntos propios, para estar con los vecinos de allí. Dices, ah, pues entonces sí que puede ser. Y por eso yo, la verdad, bueno, pues elogio desde el primero hasta el último. Están demostrando, yo tal como les digo, es el momento desde el 14 de marzo de que demostréis a los ciudadanos lo que lleváis encima, el traje que lleváis encima. Y demostrarlo es, desde hace muchísimos años, que es el momento para demostrarles a la ciudadanía quién es su policía local.
Y claro, la policía local pues necesita material para poder realizar bien su trabajo. ¿Cómo estamos de equipamiento? ¿Estamos bien en todos los aspectos, me refiero, ¿no? Desde vehículos hasta material que necesitáis.
Sí, bueno, la verdad es que al día de hoy, y por la plantilla que somos, los recursos materiales son más que suficientes para atender los servicios que nos demandan los ciudadanos de allí. Sí que es cierto que el parque móvil que dispone de allí, bueno, la policía local se compró hace muy poquito, un último vehículo el año pasado, hace 2-3 años también otros vehículos. Disponemos del parque móvil suficiente. En cuanto a otros medios materiales, sí que es cierto que se están renovando continuamente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que estamos más que servidos.
Esto de tener como concejal así más directo al propio alcalde, porque recordemos que la concejalía de seguridad ciudadana precisamente depende directamente del alcalde. ¿Esto es bueno o es malo?
Yo creo que también es una opinión particular, ¿no? Pero también lo digo desde la responsabilidad. Yo creo de que la figura, en el caso de Gin, de que coincida el señor alcalde con la concejalía de interior o de seguridad ciudadana, de tráfico, creo que es un acierto. Creo que es un acierto en el sentido de que por el contacto, por la relación, por la organización, por la gestión, el alcalde, bueno, pues en este caso Ramón, es conocedor, ya más allá de alcalde jefe de la policía local, pues también somos amigos. Y yo lo decía con anterioridad con el jefe de la Policía Nacional y con el comandante de la Guardia Civil. Cuando esa relación va más allá de lo laboral y te conviertes también en amigo, pues creo que la coordinación y la toma de decisiones a la vez es primordial. Te saltas el puente ese del concejal, de la organización, y ese contacto directo hace redunda después en el ciudadano. Sin quererlo, las decisiones son más rápidas, más directas y más concisas.
Nos dice un oyente, nos dice José Luis, habrán tenido que reorganizarse toda la labor de la policía local porque también pues han dejado de tener que trabajar con muchas horas en la feria, en procesiones, en Semana Santa. Por un lado, pues también podríamos resaltar, ¿no?, que os ha permitido trabajar con más, vamos a decirlo así, tranquilidad en asuntos relacionados con la pandemia, precisamente porque no hemos tenido ese tipo de actividad que comentábamos.
Correcto.
Al principio.
Es un acierto. Por ejemplo, en el sentido, este oyente, la verdad es que lleva razón. Por ejemplo, para la Semana Santa nos pilló con el confinamiento.
Claro.
Con el confinamiento total, evidentemente todos los servicios se volcaron porque no había otros servicios más urgentes en aquellos controles que se hacían a pie de calle, la movilidad, controles de vehículos, controles de personas a pie. Es cierto que entonces el tráfico, la seguridad vial estaba no abandonada, sino no teníamos trabajo como para abordar, claro, esa situación. Nos volcamos con la feria. Con la feria fue ya un poco también más difícil, en el sentido de que todos aquellos servicios que se reforzaban, extras, ¿no?, para la feria, pues ha redundado también en volcarnos con estos servicios. Entonces, creo que ha sido, como decía con anterioridad, una nueva forma de trabajar y adaptarnos día a día. Pero bueno, he aprendido y hemos aprendido desde el equipo de gestión también, a anticiparnos a los acontecimientos y tener ya todas las pautas, todos plan A, B, C y D, de lo que puede surgir a partir de antes, ahora y poder resolverlo.
Vamos, que ha sido una reorganización prácticamente completa, ¿no?, de la forma de trabajar de la policía local de Ellín, en este caso, pero porque estamos hablando con su responsable, pero supongo que a todos los niveles habrá ocurrido esto, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, te ponía un ejemplo, por ejemplo, la administración de justicia también estuvo cerrada, digamos, ¿no? En el que estaban todos los procesos judiciales, entre comillas, paralizados. Se resolvían los más urgentes de plazos en materia de seguridad ciudadana, pero una vez que se fueron abriendo poco a poco las puertas de los juzgados, digámoslo así, fue una avalancha de trabajo administrativo y en materia de seguridad ciudadana, tanto para Policía Nacional, Guardia Civil y para Policía Local, que nos desbordó un poco tanto a ellos, a la Administración de Justicia, como a nosotros. Entonces tuvimos que reforzar, tuvimos que hacer, 50.000 cambalaches para poder atender esas demandas que en las que existían plazos, o sea, no podías dejarlo de un día para otro.
Muy bien, bueno, y en ese tiempo de valoración que hoy tenemos con la policía local, desde el principio nos comentabas en la primera entrevista que realizábamos cuando llegabas a esta posición, a este puesto, el acercar la policía a los ciudadanos. Esa era tu máxima inquietud y una de las fórmulas, lógicamente, es utilizar aquellos sistemas que utilizan mayoritariamente los ciudadanos, como son las redes sociales. Después de tantos meses con esa actividad tan habitual en las redes sociales, ¿qué valoración se hace sobre todo ello? El estar ahí tan presentes en las redes.
Bueno, las redes sociales es otra herramienta quizás para hacer llegar de la forma con la que se hace, ¿no? De una forma socarrona, sarcástica o también seria, ¿no? O sea, depende qué noticias, de qué momento y qué situación, ¿no? Las redes sociales pues tienen sus virtudes, sus detractores, pero creo que es una herramienta muy válida y debemos de aprovecharla para estar más cerca. Nuestro canal, por ejemplo, a diferencia de otros canales, no es un canal de consulta, de reivindicaciones, de emergencia. Creo que la última publicación viene en este sentido, sino es un canal de información, de dar a conocer cuál es nuestra labor. La forma con la que se hace, bueno, pues es una forma más de quizás llamar más la atención, de quizás de una forma más llana decir lo que estamos haciendo. Sí que es cierto que, bueno, queremos entrar en más redes sociales, no de la misma forma, porque todas las redes sociales son diferentes. Está Twitter es de una forma, Facebook es de otra forma, llega a un cierto ciudadano, Instagram también es de otra forma. Entonces las redes sociales, la forma de comunicarte en ellas es diferente, ¿no? Para llegar al ciudadano, que es lo que pretendemos, y dar a conocer nuestra labor, tiene que ser de una forma diferente.
O sea, que vamos a ir ampliando, ¿no?
Sí, sí, creo que antes de fin de año vamos a ir ampliando a otras redes, llamando la atención de otro tipo de usuarios que no están en una, pero que están en otra, o que de las tres o en cuatro o cinco que haya, bueno, pues meternos en todos.
Bueno, yo no sé, este oyente, yo tengo que decirle a este oyente que nuestro invitado no ha venido con una bola de cristal para ver el futuro, porque me dice, pregúntale si esto sigue así, cómo sería la situación para celebrar la Navidad con nuestros familiares. No ha traído la bola de cristal.
No. Bueno, creo que también lo ha dicho de una forma, creo que incluso no sabemos ni lo que va a pasar este lunes. Yo es lo que comentaba con anterioridad, vamos a adecuarnos a intentar aprender día a día, a ver qué pasa mañana, pasado, no con incertidumbre. Esto no se aprende de un día para otro, pero vamos a evaluar y tomar con responsabilidad de que si no sé lo que va a pasar esta semana que viene, pues los familiares, si este año no puede ser en Navidad ni en Semana Santa del año que viene, pues voy a intentar vivir el día a día con nostalgia, pero con resignación, y diciendo que segurísimo que el futuro va a ser muchísimo mejor.
Pero estoy yo pensando, si por ejemplo se nos limita, ¿no?, como ya en algunos sitios está, las reuniones familiares a 5 a 6 personas, no sé cómo pueden estar las cosas en Navidad, igual están mejor y no hay limitaciones, ¿no? Ojalá, pero si llega ese momento, ¿cómo se puede controlar que esto sea así? Pues muy difícil, ¿no?, dentro de los hogares, el controlar que no haya más de 6 personas. Eso,
es muy difícil.
Por no decir imposible, porque no sé hasta qué punto la policía puede llegar y entrar a un domicilio particular a ver si hay 5 o 6 personas, ¿no?
No, vamos a ver. Es muy difícil. Ya lo están tomando, bueno, algunas medidas a nivel europeo, y entre esas medidas es cortar la movilidad. O sea, cuando digo cortar es entre comillas, ¿no? Cortar quiere decir restringir. Para que una persona no vaya de un domicilio para otro, sea mi hijo, mi padre, sea quien sea, en modo de ocio, por desgracia se está barajando la posibilidad, vuelvo a insistir, ya se ha tomado en varios países europeos, en algunas ciudades españolas también, y es restringir la movilidad. Pues llamémoslos entre las 11 de la noche, las 6 de la mañana, en el que están restringidos los movimientos. Se vio justificación escrita de que puedas desplazarte. Si no, pues es imposible controlar en los domicilios de que tú puedas ir a ver a tu madre, tu padre, tu hermano, tu hijo, tu primo, a un amigo. Es imposible.
Bueno, alguno lo tiene claro, dice que a los cuñados los deja fuera. Es una forma de organizarse.
Sí, venga,
¿no?
Vale. Venga, vamos a dejarlo ahí.
Bueno, pues la verdad que tenemos que buscar también un poquito ese punto de humor en estas situaciones, porque si no, la verdad que nos amargaríamos. Pues si realmente, Francisco José, nos pusiéramos a pensar en lo que estamos atravesando, la verdad que no, nos hundiríamos todos, ¿eh? De decir, estamos en una situación que esto va en contra de todo lo que hemos buscado en nuestra vida, ¿no? La libertad de movernos, de hacer lo que queramos, de estar con quien queramos.
Bueno, yo creo que la mayoría somos conscientes de que, bueno, nos ha cambiado todo. Sí que es cierto que, bueno, a través de las redes sociales salen muchas comunicaciones, a través de famosos también, y creo que es que vivimos también en una sociedad ni mejor ni peor, la que nos ha tocado vivir, y es que, bueno, pues dependemos de la televisión, de compramos el pan todos los días en el supermercado de abajo de mi casa, me compro la leche, tengo la televisión, tengo el teléfono, y que de pronto me corten o me restringen todas esas cosas con las que yo estaba viviendo, pues es duro. Quiero recordar ahora, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, que vivieron en unas sociedades quizás más restrictivas, en la que no tenía todas estas comodidades que nosotros tenemos. Tampoco las echaban de menos porque no las conocían, ¿no? Claro. Pero vivieron tiempos duros. Ahora nos ha tocado vivir con una mascarilla, con un distanciamiento social de 1.5 metros. Y creo que con sentido común y con responsabilidad es difícil, pero creo que no es tan duro como aquella posguerra que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, y creo que yo la verdad es que animo a esta reflexión, a que solamente tenemos que llevar una mascarilla y 1.5 metros y respetar ciertas normas.
Muy bien, pues nosotros poquito a poco vamos llegando al final del programa. Yo, como siempre hago con los invitados, si hay algo de lo que quiere hablar y no le he preguntado, no lo he puesto sobre la mesa y cree que es importante para nuestros oyentes, a tiempo está nuestro invitado de hoy.
Bueno, quizás vuelvo a insistir en lo de siempre, y esto es como el ajo cuando se repite, es que alabar, y es cierto, no lo digo con ninguna, alabar el comportamiento de los ciudadanos de allí, pero muchas veces, claro, ya la verdad es que lo decíamos nosotros, vemos ciertos comportamientos que nos irritan, que nos ponen de mala leche, y creemos que todo es así, ¿sabes? Pero desde aquí, bueno, pues hacer un nuevo llamamiento a la nueva normalidad, al uso de mascarilla, al distanciamiento social, sea con tu hijo, con tu padre, con tu amigo, y que, bueno, quizás otro año más, pues que San Rafael, nuestro patrón, pues esté ahí con nosotros y que nos dé fuerzas para bueno, estar al pie del cañón con los ciudadanos de allí.
No hacemos una invitación a participar en actividades, porque este año, bueno, pues va a ser todo muy tranquilo, y a la celebración de la misa, pues casi tampoco, ¿no? Porque están también muy ajustados los aforos en las iglesias, y tampoco se puede hacer una invitación así en plan generalizada a través de Solo Radio, pero bueno, pues sí que tengamos en cuenta ese día de San Rafael, que lo vivamos todos un poquito más para adentro, y que también haya un huequecito, ¿no?, para desear lo mejor a la policía local, que tengáis, pues durante este año, vosotros decís que vais del 24 de octubre al 24 de octubre, que para vosotros son, por decirlo de alguna manera, los años naturales, pues que en este periodo, hasta el próximo 24 de octubre, pues tengáis un trabajo más o menos tranquilo, que eso será buena señal, que la cosa está bien y productivo. ¿No?
Sí, bueno, te cojo la palabra, y bueno, ojalá que este año, pues, a pesar de las dificultades, bueno, y a pesar de llegar nuestro patrón y no poder celebrarlo como siempre lo hemos hecho, también muchísimas personas que me están escuchando, bueno, pues les ha pasado igual, ya no solo con su celebración, sino pues que le hayan también pasado cosas graves, ¿no? Pues que finalicemos el año con optimismo, y que, bueno, quizás segurísimo que entre todos y vamos a salir de esta. Y si estamos más cerca de ellos para poder echarles un cable en lo que podamos, pues todavía mejor.
Que el año termine, está hablando por eso, porque el año para la policía local termina el 24 de octubre, porque de aquí a final de año real, al 31 de diciembre, espero tengamos posibilidad de contar con Francisco José Paterna, jefe de la policía local de Ellín, alguna vez más en nuestros estudios.
Un abrazo, sí, nada, cuando contéis conmigo, llamarme, os estaré.
Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias, José.
Un placer. Bueno, pues hoy compartíamos nuestros desayunos con el máximo responsable de la policía local en Ellín, Francisco José Paterna, que, como digo, pues siempre que solicitamos su presencia aquí está con nosotros. La verdad que esta semana iba a venir un día antes, iba a venir ayer, pero por motivos personales pues tuvimos que posponer esa cita, esa invitación al día de hoy. Y ha sido sin duda agradable la charla con la que comenzábamos nuestra jornada tras el informativo matinal Primera Plana. Hasta aquí los desayunos. Gracias también a todos ustedes por la atención prestada. Nuestra programación continúa.
Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos.
Solo Radio. 90.6 FM. La radio de tu ciudad. Solo Radio.